El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, de día miércoles. Les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro Semáforo en Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a estar hablando de un muy interesante proyecto audiovisual filmado en la comunidad de Marchihue y con colaboración de distintos líderes sociales y distintas organizaciones. Vamos a hablar con el artista medial Eduardo Saavedra, parte de ese equipo, y con el coordinador del programa de acción local del FOSIS y miembro del grupo a cargo del proyecto Marchihue 2050 más, José Francisco Gutiérrez. Eso en un ratito. También vamos a estar conversando con la productora Karina Jury acerca de la colaboración entre Atómica, la productora chilena, y el trabajo desde Italia para desarrollar la película Vera de Verdad, que tiene, entre otros, en su elenco a Marcelo Alonso y a Manuela Martelli. Una película muy interesante de ciencia ficción, pero como todo, nos ayuda a mirar nuestra realidad, nuestras distancias, a través de esta película. Así que así se viene el programa y vamos a partir con una canción que me encantó. Ayer estuve conversando con Elvira López en Radiópolis, quien nos estuvo presentando esta canción y un video que filmó para ella. Esta canción se llama Íntimamente, y además de la voz de Elvira López y su letra, escuchamos también ahí Álvaro Enríquez en las guitarras y por ahí la colaboración en las voces de Macha Asenjo. Así que vamos a partir escuchando Íntimamente.
Yeah. se inventa.
Semáforo ahora para recibir a José Francisco Gutiérrez, coordinador del programa de acción local del FOSIS y miembro del grupo a cargo del proyecto Marchigüe 2050 más. Y también estamos con José Francisco Gutiérrez, y con Eduardo Saavedra, ahí se lo dijo bien, artista medial, parte del equipo interdisciplinario que fue parte de esta iniciativa que busca generar acciones de cambio en la localidad de la región de O'Higgins. José Francisco, ¿cómo estás?
Muy bien, contento y súper agradecido de la posibilidad que nos están dando de poder difundir lo que estamos haciendo acá en un rincón bien apartado de Chile.
Bueno, vamos a ir a eso inmediatamente, pero antes vamos a saludar a Eduardo Saavedra. Eduardo, ¿cómo estás tú?
Hola, sí, estamos bien acá también. Agradecido también, como dice Pepe, de la posibilidad que tenemos de dar a conocer este proyecto, que fue gestionado por Paulina Luz y René Garros del CR2. Ellos son un poquito los que están abriendo este camino en la universidad para que conozcan este proyecto.
Bueno, nos parece súper importante hablar de esto también entonces como un proyecto colaborativo que, como decía Eduardo, tuvo el apoyo del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, que es el CR2, ¿cierto? El Núcleo de Investigación y Docencia en Ambiente y Sociedad de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, pero que a mí me parece que es especialmente notable, y eso le quiero preguntar a José Francisco, respecto a la participación de la localidad. Porque acá se trató más bien de poner el talento de gente como Eduardo a disposición de lo que la localidad quisiera contar y de lo que la localidad considera que son los mayores desafíos que tiene la comunidad de Marchigüe en las próximas 3 décadas. Cuéntanos, José Francisco, ¿cómo fue ese proceso?
Fue bien interesante porque nosotros partimos desde las bases, desde el cara a cara con la gente, y de ahí fuimos invitando, convocando a Marchivo Urbano, que fue el día que nosotros intervenimos. La idea era poder convocar a toda la gente, pero había que ver algunas estrategias para poder, para poder hacerlo representativo. Y fue así como nosotros contactamos las organizaciones que estaban dentro del Marchi Urba. Logramos convocar, contactamos cara a cara alrededor de 50 organizaciones al principio, los invitamos a participar de este programa, y así fue como nosotros finalmente logramos armar un grupo motor de 29 organizaciones al principio, y finalmente nos quedamos con alrededor de 12 organizaciones que representaron lo interesante de esto, que estas 12 organizaciones o de estos 12 líderes que nosotros logramos con los que logramos desarrollar el trabajo, son organizaciones súper representativas que más o menos abarcan alrededor de 2.500 personas, que es como el marchivo urbano que nosotros tenemos.
Ahora, eso que tú describes, ¿cierto?, de primero contactar a organizaciones para luego escuchar sus voces, es lo que nosotros podemos ver en el resultado de este proyecto Marchihue 2050 más, en donde hay, ustedes pueden ver, de hecho hay una bonita nota en nuestra web que da cuenta de, y tiene los links ahí para el documental y también para el cortometraje, en donde se traduce, ¿cierto?, este trabajo. Y ahí le quería preguntar a Eduardo cómo fue, porque entiendo que primero se sentaron con los líderes locales, los escucharon, escucharon cuáles eran sus entusiasmos y sus preocupaciones respecto a las próximas décadas y al destino de este lugar, que ha sido bastante transformado por la sequía y que ha tenido consecuencias sociales, no solamente en las labores, ¿cierto?, que ya no se pueden hacer, especialmente las vinculadas con el agro, sino también cómo ha cambiado la población, ¿cierto? Los jóvenes están yendo, la gente de allá está envejeciendo. Entonces, hablemos un poco cómo se tradujo esas reflexiones ciudadanas en un producto audiovisual.
Mira, bueno, esto es un proyecto fósil de acción local. Entonces después se hace un diagnóstico y de ahí nosotros detectamos que habían varias problemáticas que se podían abordar, que la municipalidad la podía abordar, y nosotros nuestra experiencia es el trabajo con el tema del cambio climático, temas ambientales. Entonces ahí es cuando con Paulina Alduz empezamos a ver qué podíamos hacer. Y bueno, lo primero que se aplicó fue esta metodología que es de escenario futuro, es pensar en el futuro, cómo cambiamos lo que está pasando un poco. Y para trabajar con la gente, para que la gente se involucre, les propusimos imaginar el futuro. ¿Cómo se imagina en el futuro? Y ahí empezamos a desarrollar la narrativa transmedia, que es una forma de contar una historia a través de diferentes medios. Y todo esto, tuve una parte que era en línea, que después todavía estamos en remoto, la cola un poco de la cuarentena, de la pandemia. Y después ya teníamos un guión desarrollado, una historia. Y después tuvimos estas sesiones presenciales, donde, como decía, hasta los científicos del CR2 participaron en este cortometraje, y toda la gente la invitamos a ser ellos los productores de la película. Aquí no llegó un equipo técnico, sino que nosotros aportamos con todos los equipos, pero la gente tenía que hacer de todo al final, el sonido, la cámara, el mismo Pepe ahí también de camarógrafo, muchas personas actuaron en la película, y ahora se viene la segunda parte, ¿ya? La segunda parte que ya las empezamos a darle vueltas, porque este proyecto terminó, pero nosotros queremos continuar, porque ellos tienen una visión del futuro, este escenario futuro que imaginaron, lo imaginaron al final, que se construía un monumento arquitectónico del molino, ¿ya? Que se llama el Molino Mirador, ¿ya? Porque el documental se llama así, y hay un poco la mirada de que el molino vio, o sea, observó todo lo que está pasando, que ya no había agua, que todo lo que estaba cambiando. Entonces, en eso estamos.
Bueno, escuchaban a el artista medial Eduardo Saavedra, quien fue parte del equipo multidisciplinario que participó en el programa Marchihue 2050 más, ¿cierto? Y estamos también con José Francisco Gutiérrez, coordinador del programa de acción local del FOSIS y miembro del grupo a cargo de este proyecto. Y ahí preguntarte, José Francisco, porque según lo que tú describes, ya hay muchísimas organizaciones sociales trabajando en el territorio, y preguntarte cómo fue el encuentro, ¿no? Y la posibilidad de coordinarlas, organizarlas y escuchar sus voces y luego unirlas en este discurso audiovisual que podemos ver en el cortometraje. Háblanos de los aprendizajes, desafíos de esta experiencia.
Mira, yo llevo trabajando hartos años en un programa de este tipo, y en este caso, bueno, al principio nosotros partimos como parte en todos los programas, con toda la metodología, porque son programas estructurados donde hay, como decía Eduardo, hay un diagnóstico, ¿cierto? Hay primero una identificación de quiénes son los participantes, luego se hace el diagnóstico, después se hace un trabajo participativo en donde se determina, ¿no es cierto?, cuáles son las problemáticas que hay en el territorio. Todo eso anduvo como todos los programas, pero a poco andar, cuando nosotros entramos ya en el terreno de ir identificando problemas, nos fuimos dando cuenta, y justamente con la participación de Eduardo, en donde él, ¿no es cierto?, usando su metodología, vimos que había un interés mayor a lo acostumbrado, donde la gente se empezó como a sentir como más como parte del problema. Y justamente no es casualidad que, bueno, aquí nosotros, yo te quiero decir que yo soy del territorio, y aquí claramente tenemos un problema que es serio, que tiene que ver con el cambio climático, la sequía y todo lo asociado. Nosotros no queríamos llegar a priori decir, miren, este es el problema y lo venimos a atacar. Queríamos que naciera desde las bases, digamos, que ellos identificaran el problema, y a partir de ahí ir construyendo, digamos, buscando soluciones. Entonces, con el trabajo de Eduardo, logramos algo súper interesante, que fue como el que la gente se fuera haciendo parte del problema, donde ellos se sintieron como responsables de buscar una solución al problema. Y bueno, de ahí en adelante, ¿no es cierto?, fuimos trabajando con distintas herramientas que se utilizan en este caso, y vimos que había mucho interés en participar en las grabaciones, en los podcasts, en los doblados, en todo lo que es, digamos, un tema más bien de difusión, más que de cosas concretas, porque normalmente estos proyectos, digamos, lo que hacen es ofrecer soluciones como súper concretas. Por ejemplo, un problema medioambiental, no sé, hacer forestar, no sé, pues, solucionar el tema con, en el caso de la basura o el tema del uso del agua, con medidas como súper concretas. Pero aquí nos encontramos con algo diferente. Y cuando nosotros tuvimos que priorizar qué es lo que hacíamos, la gente, así a viva voz, digamos, y en forma unánime, ellos dijeron, nosotros queremos trabajar en esto, creemos que esto va a trascender. Esto que vamos a hacer, digamos, a través de todo esto de comunicacional, digamos, el camino que nosotros tenemos que tomar. Entonces, desde ahí en adelante, cuando nosotros empezamos a trabajar esto comunicacional, nosotros vimos que la gente empezó a participar, y a entusiasmarse y a ser parte de todo, ¿no? Como decía Eduardo, de grabar, de poner su vehículo a disposición, de estar trabajando a la hora que fuera, los fines de semana, actuando, etcétera, etcétera. O sea, y bueno, y por eso mismo creo que esto va para largo, digamos, ¿no? Esto no terminó, como decía Eduardo, esto terminó el primer año, pero la gente quiere seguir haciendo cosas, y por eso que estamos empeñados a seguir avanzando con la siguiente grabación.
Bueno, les invito a quienes nos están escuchando que puedan buscar en YouTube el cortometraje Marchihue 2050 y van a encontrarse con este trabajo comunitario. También hay un documental sobre este trabajo, ¿cierto?, sobre esta colaboración comunitaria. Y para cerrar, te quería preguntar, Eduardo, por las posibilidades hacia afuera, ¿no? Porque José Francisco era súper específico, me parece tremendo la posibilidad de que esto, que aparece como un video comunicacional, básicamente lo que empieza es a aceitar las relaciones comunitarias y a proponer no solamente instalar un mensaje, sino también hacerse cargo de la realidad de la que da cuenta ese mensaje, ¿no? Y eso funciona fantástico y notable, y ojalá también lo contemos para que en otras comunidades puedan pensar herramientas de este estilo. Pero me imagino, Eduardo, que tú también tienes una posibilidad tremenda de comunicación hacia afuera, para que el resto de Chile, para que el resto del mundo se pueda enterar de lo que ha pasado en esta localidad, en este territorio, y también podamos interactuar con las diversas consecuencias que tiene el cambio climático y el sistema neoliberal hiperproductivista en el que vivimos. ¿Cuáles son tus expectativas en ese sentido?
Mira, aquí hay un tema que se llama, bueno, un concepto de transformación, y transformación a través de la imaginación, es decir, cuando las personas en su cotidianidad, o sea, en su mundo cotidiano, ellos salen y empiezan a imaginar algo, ya eso los empieza a transformar. Y aquí hay un tema entre ciencia, ciencia y comunidades, ¿ya? Entonces, esa interfaz que es el imaginar estos escenarios futuros les permite a las personas un poco creer que las cosas pueden cambiar, porque la está viendo incluso, porque estamos imaginando, pero también estamos creando estos videos. Pero en realidad eso no es tan importante, en términos comunicacionales sí, o sea, como una primera etapa, pero de ahí nosotros teníamos en el proyecto es un laboratorio de clima, cultura y comunicación. Entonces, por una parte está el tema de la comunicación y por otro están los prototipos, ¿ya? Es prototipar soluciones. Y en este prototipo surge esta idea de hacer esta construcción, este molino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir haciendo durante lo que queda de este año? Es seguir creando conciencia, porque no, como decías tú, es importante dar a conocer este proyecto para que a lo mejor, no sé, pues gente de arquitectura se pueda interesar, a lo mejor algún alumno hace una tesis sobre esto. Es súper interesante y tiene como muchas aristas, o sea, no solamente tiene el tema de la comunicación, sino que tiene el tema de las comunidades, de la transformación, como decía, de crear esta forma diferente de hacer las cosas, de llegar a las comunidades a través de la creatividad, porque esto no tiene que ver con el arte, tiene que ver un poco con despertar a través de la conversación, esta conversación expandida, lo que es la transmedia un poco, es participación y comunicación. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando con este proyecto, como un modelo, como decías tú, que un laboratorio vivo, allá, de un experimento social que va hacia allá, pues, va hacia que la gente tome conciencia de varias cosas, pero también que tome acción, ¿ya? Y que busque una solución en conjunto, entre todos. Que eso es súper ideal, ¿ya? Pero aquí está funcionando por lo mismo, porque creo que el tema, hay que invitar a la gente a que, como decíamos, se vaya un poco en la bola, ¿sabes? Salga un poco de su vida cotidiana y que rompa un poco con eso, y como lo que nosotros señalábamos, el caos, este caos que nadie cacha a dónde va y todo este problema, tenemos problemas sociales, políticos, económicos, de todo. Pero la única forma, tal vez, de solucionar las cosas es conversando, poniéndonos de acuerdo y viendo también en forma creativa esas soluciones, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, para allá vamos. Por eso que este Marchihue 2050 más es un poco el tema del escenario futuro, que puede ser 2560, y también se va para atrás. Ahora vamos a jugar un poco con el escenario futuro del creador, que se llama Emeterio Rus, que es el que creó los molinos de viento, el que llevó los molinos de viento a Marchihue. Entonces lo vamos a revivir. Ya lo vamos a revivir, y él va a ser el que va a desarrollar este proyecto que ellos quieren, este molino mirador, este monumento. O sea, va a venir acá, al presente o al futuro. Entonces, vamos a jugar un poco con eso, y mañana tenemos una reunión con todo el grupo de nuevo. Ya vamos a hacer una retroalimentación y vamos a partir con toda esta luz.
Bueno, como tú decías, es un proyecto que tiene muchas aristas positivas, ¿cierto? El trabajo en comunidad, la escucha, la colaboración, también la acción, la reflexión y la acción, y por lo mismo nos pareció que valía la pena destacarlo, felicitar, por supuesto, a todo el equipo interdisciplinario que está detrás de Marchihue 2050 más, invitar, por supuesto, a todos los que nos escuchan a buscarlo en YouTube, a verlo, a compartirlo y a inspirarse también a hacer cosas similares en sus comunidades. Hemos estado conversando con el artista medial Eduardo Saavedra y con José Francisco Gutiérrez, coordinador del programa de acción local del FOSIS y miembro del grupo a cargo del proyecto Marchihue 2050 más. A los dos, muchas gracias por estar en Radio Universidad de Chile.
Gracias a ti.
Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
Ya no estamos para mentiras, ni para vivir en guerra. Estamos para mentiras, ni para vivir en guerra. Ya no estamos para mentiras, ya no va, ya no da, ya no va. En este carnaval es el último día y se cayeron las máscaras. Adentro trae su sol que nadie puede tapar. Que nadie puede apagar.
tú encendiste aquí en mi pecho. Un volcán que amor se llama. Y este fuego que se inflama. Va creciendo más y más. No me olvides, no, dulce amor mío. Ten confianza siempre en mí. Eres el único ser por quien delirio. Ay, ingrata, ay, acuérdate de mí. Vivo fuego abrasador. Que devoras mi existir. Y a mi alma en el vivir. Da la muerte al corazón. No me olvides, no, dulce amor mío. Ten confianza siempre en mí. Eres el único ser por quien deliro. Ay, ingrata, ay, acuérdate de mí. Yo no puedo estar tranquilo. Si tu cara no la vuelvo a ver. Y es tan solo mi deseo. El hallarme junto a ti. No me olvides, no, dulce amor mío. Ten confianza siempre en mí. Eres el único ser por quien deliro. Ay, ingrata, ay, acuérdate.
Continuamos haciendo nuestro semáforo y ahora le damos la bienvenida a la productora Karina Yuri. Karina, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
Hola Antonella, bien, ¿y tú? ¿Todo bien?
Muy bien, con muchas ganas de hablar de Vera de Verdad, que es una película que es una coproducción italiano-chilena, es una película además muy inusual para lo que estamos acostumbrados a ver dentro de nuestro panorama nacional y en donde se instalan ciertos referentes de la ciencia ficción, ¿cierto? De los viajes aquí, no sé si usar la palabra interestelares, porque las estrellas están vinculadas, pero de alguna manera son también viajes introspectivos, saltos de almas de unos cuerpos a otros. Es muy interesante lo que pasa en Vera de Verdad, que como decía, es una coproducción que tiene a los actores chilenos Marcelo Alonso y Manuela Martelli, también directora, además, como parte de su elenco. Y lo primero que te quiero preguntar, Karina, es cómo fue la posibilidad de colaborar con esta producción italiana, trabajarla en conjunto y ponerse a disposición también de la obra del director italiano Beniamino Catena.
Mira, esta película llegó de una manera súper divertida, digamos, en el sentido que me presentaron el proyecto en el Mercado Berlín, pero no fue una presentación usual, sino que yo ese año no iba al Festival de Berlín y llegué el último día, a la última hora del mercado, y prácticamente tenía que ver a un amigo italiano y me dice, no, después conversamos nosotros porque necesito urgente presentarte a este productor que necesita una coproducción con Chile para su película. Y llega Simone, que es el productor italiano, y me dice, hola, me hablaron de ti, sí, tengo esta película de una niña que desaparece en Liguria y aparece en el cuerpo de un hombre del desierto de Atacama. No sé si te gusta, pero necesito coproducción. Y yo quedé como, wow, así como, ¿qué es esto? Y dije, a ver, a mí, me tinca la idea, pero veámoslo con calma. Bueno, y al otro día me invitó a almorzar y ya me la contó con más calma, pero a mí desde la idea, desde el pitch, ya me gustaba. Y después llegué a Chile y me junté con mis socios de Atómica y les digo, miren, les voy a presentar un proyecto muy raro, pero créanme que es un proyecto lindo y que yo creo que puede salir muy bien. Y ahí surgió Vera, y Vera nació súper rápido, en el sentido que lo que te estoy contando fue en febrero del 2019, del 2018, y en noviembre del 2019 ya estábamos filmando, que para tiempo cinematográfico es súper corto.
Es súper corto, sí.
Es súper corto, o sea, la levantamos en un año y medio. Y en los dos países, y en Chile grabamos en medio del estallido social, o sea, nosotros grabamos en noviembre del 2019, en medio de todo, o sea, Santiago estaba ardiendo. De hecho, tuvimos que hacer toda la preproducción en Paine, en mi casa de Paine, porque no podíamos venir a Santiago. Los italianos se quedaron a dormir todos en la parcela. Después nos fuimos desde la parcela a Atacama directo prácticamente, porque yo no quería que los italianos pasaran por Santiago, porque había manifestaciones por todos lados. Yo trataba de cuidar al equipo. Grabar en el desierto de Atacama, en San Pedro, fue otra odisea, porque en medio de la pandemia los lugares estaban desabastecidos, íbamos a Calama a buscar víveres y nos quedamos encerrados por las manifestaciones, entonces era todo así como un poco un ambiente de guerra, y nosotros contando esta película de intercambio de almas, de las estrellas, entonces estábamos como en otra sintonía, pero fue precioso, fue un trabajo hermoso, la gente... se conectó increíblemente con Vera y con la película, y fue un equipo súper sinérgico, un equipo que realmente amó el trabajo que hizo y lo hizo con el corazón, y se nota, o sea, la película como que lee eso, y si tú la ves te das cuenta que está llena de detallitos, y es porque la gente que la hizo, la quiso mucho.
Bueno, hay mucho cariño en Vera, de verdad, y seguramente ustedes ya se están preguntando, ¿cómo veo esta película? Bueno, si tú eres una persona afortunada que vive en Valparaíso, la película está en la cartelera de Insomnia, y si eres una persona no tan afortunada que vive en Santiago, la película llega a la cartelera de Matucana 100 el próximo 25, así que ya prontito va a estar ahí posible de ver en pantalla grande. Vera, de verdad que es una película que invita a verse en pantalla grande, porque trabaja mucho esta idea de el espacio y de los cielos del norte, y me llama la atención lo que nos cuentas, Karina, respecto a que el proyecto, antes de conocer a ningún chileno, a ninguna chilena, ya tenía Chile en el corazón. Cuéntanos un poco respecto a el trabajo del director y también de los guionistas, Nicoleta Poledro y Paola Mamini, dos mujeres que están pensando desde Italia el desierto chileno. ¿Qué había en el imaginario de ellas al respecto?
Es que la película no nació de la Mamini y de Poledro, nació del director, o sea, una idea original de Beniamino, en que... Lo que pasa es que Beniamino, cuando escribió Vera, o sea, cuando tuvo la idea de Vera, fue porque se le murió su mamá. Y cuando se le murió su mamá, como el hijo único y todo, como que empezó a pensar que quizás las almas no se extinguen, sino que se van conectando. Y empezó a tener estas como imágenes de qué pasaría si el alma... como que cambia cuerpo, pero continúa siendo la misma alma, etc. Y se imaginó esta historia de una niña que desaparece en Liguria y aparece en el cuerpo de un hombre del desierto de Atacama, porque él es una persona que ama las estrellas, ama la astronomía. Entonces siempre tenía como la cosa de alma, de conocer alma. Entonces
El centro de observación astronómica, porque hay almas y almas en Vera, hasta las dos almas.
Es lindo eso de Vera, que es un intercambio de alma y la película empieza en alma, en el observatorio de alma, es chistoso. Pero como que él pensó que para alguien, porque en la película la niña Vera es apasionada de las estrellas, ¿no? Entonces él pensó, ¿cuál sería como el lugar donde, si ella como que viajase, cuál sería el lugar donde le gustaría estar? Y obviamente a una persona apasionada por la estrella, su lugar ideal sería alma. Uh-huh. Y ahí empieza el paralelismo, porque lo que dice el director es que él imaginó una persona que siempre ha mirado el cielo, que es esta niña, en contraposición con un hombre que siempre ha estado con el cielo al lado, en el lugar donde mejor se ve la estrella del mundo, pero nunca miraba hacia el cielo, porque Elías, hasta que Vera llega a su cuerpo, digamos, es una persona súper terrenal, es un hombre alcohólico, con problemas con la hija, que no le importa nada dónde trabaja, o sea, no le da el valor al lugar donde trabaja y a la importancia que tiene estar y el privilegio de estar tan cerca de la estrella. Entonces, le gustaba esa contraposición desde alguien que mira siempre al cielo y una persona que estando ahí mira siempre hacia la tierra.
Bueno, se darán cuenta que hay muchas razones para ver Vera de verdad, de Beniamino Catena. Una coproducción italiana-chilena. Estamos con su coproductora chilena, Karina Yuri, conversando de esta película, invitándoles a que la vean en pantalla grande. Ya está en Valparaíso, en Insomnia, y llega a Matucana 100 el 25, para que la puedan ver. Sí.
Y este jueves, a la gente de Vicuña, está en la microsala de Vicuña, en la cuarta región.
Estupendo, la gente que nos escucha ahí, entonces van a tener la posibilidad de verla también, y más que imagínate ver esta película en Vicuña, hace todo el sentido del mundo, que ganas de estar ahí. Ahora, preguntarle también por ese trabajo actoral, ¿no? Estuve leyendo algunas entrevistas de Marcelo Alonso respecto a lo que significó para él personificar a este cuerpo masculino en una primera instancia, como tú decías, muy abandonado de sí mismo, muy desapegado de él, de sus vínculos, del contexto, ¿cierto? Y que de repente también tiene que interpretarse a sí mismo tomado por un alma de una niña de 10 años. Cuéntanos cómo sientes tú que fue el trabajo que tuvo el director Beniamino Catena con Marcelo Alonso y también con la gran Manuela Martel.
Sí, no, tuvo un trabajo. Lo que pasa es que, como te comentaba, como es este trabajo, Beniamino llegó acá en pleno estallido y todo, como que fue un trabajo bien íntimo, porque en el fondo estábamos bien solos, porque estábamos como que estaba pasando de todo y nosotros estábamos como esta burbuja. Con Marcelo el trabajo empezó antes, porque Marcelo viajó a Italia a hacer las escenas de Italia, que fueron antes de las escenas de Chile. Entonces ellos me empezaron a trabajar junto el personaje en Italia, y Marcelo, como él lo agarré mucho desde el punto de vista de la paternidad, Vera, uh-huh. Porque igual Vera todo en Vera tiene un doble. De hecho, si tú ves la película, hay muchos espejos en la película, uh-huh. Porque se juega mucho con el contrapuesto. Y por ejemplo, en el caso de Marcelo, él interpreta un padre totalmente distante de la hija, que la tiene cerca, pero no la aprecia. Y han creado un abismo entre ellos, en contraposición a Marcelo está Paolo Pirovón, que interpreta al papá de Vera en Italia, que es un papá muy cercano, un papá muy, muy cariñoso, que pierde a su hija. Entonces también están los dos papás, y increíblemente Paolo Pirovón con Marcelo Alonso han interpretado 8 veces el mismo personaje en teatro. Entonces ellos dos también son como alter ego, o sea, Pablo Pirovón es prácticamente el Marcelo Alonso de Italia. Entonces ellos dos tuvieron una sintonía increíble y como que fueron trabajando el personaje juntos, ellos dos en Italia. Pero fue un trabajo muy bonito porque él tuvo como que, también para Marcelo, este era un personaje totalmente distinto. Marcelo lo tienden a estigmatizar siempre como con personajes súper oscuros, uh-huh. Como que ha tenido pocos personajes más cómicos, más livianos. claro, o sea, el del que hizo el del camionero, etcétera, pero generalmente lo encasillan como un tipo de personaje bastante oscuro, y en este caso él partía de la oscuridad, pero después cuando entraba la niña en él se llenaba de luz y terminaba siendo un personaje que se redimía, y como que la parte de Marcelo en la película es todo un viaje hacia una sanación también interna. Entonces para él como actor fue muy lindo hacer ese personaje, porque también tuvo que demostrar cómo este personaje sacaba su luz.
Ahora, la película, como les decíamos, está en Valparaíso, en la Sala Insomnia, va a estar en Matucana 100 a partir del 25, y ha tenido un recorrido por festivales bastante interesante. En Chile estuvo en Sanfic, en el Festival Internacional de Cine de La Serena, pero sabemos que ha estado en muchos otros países, y quería preguntarte, Karina, ¿cuál sientes tú que ha sido la recepción de esta película tan particular, ¿no? Hablar de ciencia ficción, y como toda buena ciencia ficción siempre nos está hablando de nosotros. ¿Qué sientes tú que ha sido interesante en la lectura que tú has recibido de parte del público de distintos lugares?
Mira, el recorrido de Vera fue súper interesante, ha estado más de 11 festivales, partió su recorrido en Cannes, en Frontiers de Cannes, que es como la sección de ciencia ficción, Work in Progress de ciencia ficción de Cannes, y luego empezó a estar, bueno, el primer festival donde hizo su avant-première con la película completa fue Torino, y después empezó a ir a otros festivales y le empezó a ir súper bien. Por ejemplo, ganó mejor película en Sydney, en Corea, en Noruega, y ha ganado mejor fotografía, mejor dirección en otros festivales. Ha estado en muchos países distintos, como te digo, desde Estados Unidos hasta Corea, o sea. Pero es súper lindo ver cuando una película, cuando la gente ve Vera, porque es tan distinta que quedan como que necesitan un tiempo de reflexión, pero quedan como llenos, así como que, y se hacen millones de preguntas y empiezan a autocuestionarse. Y yo creo que la reacción más linda fue en Australia, porque en Australia el director, después de que ganó, nos mandó una carta preciosa agradeciéndonos por hacer esa película, porque decía que él había decidido hacer el festival para lograr tener películas como esa. O sea, entonces fue súper emocionante, fue como, gracias por hacer esta película, porque es todo lo que yo creo del cine. Es bonito, y es bonito porque Vera, en verdad, lo que más nos gusta a nosotros los productores y al director, es que Vera no se parece a nada, como que nos dicen, oye, esta película, ¿a qué es parecida o qué referencias tiene? Y en verdad no se parece a nada, porque es una historia totalmente nueva. Cómo juega con los dos países, cómo juega con los personajes, todo es súper distinto. Entonces, esa es la mayor satisfacción, sentir que la gente reconoce eso y dice, oye, vi una película distinta.
Claro, y digamos que ser distinto en estos momentos es bastante meritorio, ¿no? En un momento donde tenemos tanta copia de copia y tanto remake y tanta manera de... de contar historias que ya conocemos una y otra vez y darles una vuelta, pero acá es muy interesante llegar a esta historia que es absolutamente distinta. Nosotros hablamos de una parte, que es esta parte de que el alma de Vera, de esta niña de 10 años, viaja y se encarna en este cuerpo de este varón adulto en Atacama, pero también está el retorno de Vera, que llega 2 años después, pero en el cuerpo de una mujer adulta, y sus papás no saben qué hacer con eso. Hay un montón de tras posibles que hacen que la película sea tremendamente atrayente, razón por la que se los recomendamos. Va a estar en Matucana 100 a partir del 25, para que aprovechen de verla. Hemos conversado con su productora chilena, Karina Yuri. Muchas gracias, Karina, por este tiempo.
Gracias, Antonella, un besito grande, y nada, pues lo esperamos en el cine.
Bueno, muchas gracias, qué gusto volver a verte, Karina, te mando un beso. Igualmente. Nosotros vamos a despedir el programa, nos encontramos mañana a las 10.
Es la primera vez que todo se va a la mierda. La vida ya me enseñó, no hay que perder la cabeza. No será la última vez. recuerda. La vida ya me enseñó. Hay que tener paciencia. ¿Ves? Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Cuando me despierto pienso que no quiero irme. Pienso que quiero quedarme. Pienso que debo buscarte. No será la primera vez que todo se va a la mierda. La vida ya me enseñó. Un, dos, tres. No hay que tener la respuesta. ¿Ves? Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Cuando me despierto pienso que no quiero irme. Pienso que quiero quedarme. Pienso que debo buscarte. Oh, oh. Cuando me despierto siento que quiero quedarme. Siento que debo buscarte. Frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.